Esta noche quiero hablar de un tipo que no deja a nadie indiferente. Es de esa clase de personas a las que amas o a las que odias. No sé qué pensará él de esta afirmación, ahora le voy a preguntar. Es cantante, manager, escritor, colabora en radio, en televisión, actor de doblaje y probablemente muchas cosas más. Porque es una persona inquieta.
La edad de piedra se acabó. Larga vida la edad de bronce. Me
da igual. Dicen de él que es ordenado, competitivo y que todas las noches reza antes de acostarse. Va a cumplir 45 años y hace unos meses sufrió serios problemas de espalda, de los que, por cierto, se está recuperando poco a poco. Ahora, por recomendación médica, tiene que calentar antes de salir al escenario con su grupo, Nancy Rubias. Querido Mario Vaquerizo, buenas noches.
Muy buenas noches, guapetón. ¿Cómo estás?
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente. Oye, has hecho una semblanza muy interesante.
Bueno, a mí...
Solamente te falta decir que por prescripción médica he escrito un libro para niños y niñas rockeros.
De eso quiero hablar contigo. Por cierto, ¿cómo está tu espalda?
Está mejor, cariño. Me he puesto en manos de los mejores profesionales y, bueno, fue un susto que me minó un poquito mi personalidad debido a los agudos dolores, pero ya estoy mejor, cariño. Yo creo que las cosas, cuando se desean de forma sana, se acaban consiguiendo. Y yo tenía muchas ganas de volver a ser el Mario Vaquerizo, al que amas o al que odias, ¿sabes? Como tú has dicho.
Eso es. Yo decía al principio que eres un tipo, ese tipo de personas a las que amas o odias, que contigo no hay término medio. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, pero es que yo no pretendo ni gustar ni aborrecer a la gente. Yo lo que pretendo es ser yo mismo, ¿sabes? Mostrarme al mundo tal y como soy, para lo bueno y para lo malo. Y ya está, y el que le guste, bienvenido, y al que no le guste también está en su derecho. De hecho, soy consciente que hay gente a la que no le gusto, y a todos ellos le voy a agradecer siempre de por vida la buena educación que tiene, porque a día de hoy no me lo han demostrado.
Bueno,
y eso es muy importante.
Qué bueno. A mí me encantas. Dicho sea de paso, y así para empezar la conversación. Uh-huh. Eres un hombre inquieto, incansable. No paras de crear y de poner en marcha proyectos. Precisamente una de tus facetas es la de la escritura. Hace unos años publicas un libro sobre Fabio McNamara, que por cierto estuvo muy vinculado a Alaska y a sus inicios musicales. Ahora la sorpresa es un libro de cuentos, lo decías tú, pero de cuentos rockeros para niños. ¿Qué vamos a encontrar en las páginas de Cuentos para Niños Rockeros?
Pues vas a encontrar lo que para mí es una visión de lo que es el verdadero rock and roll. El rock and roll no es solamente vestir de forma rara y hacer canciones guitarreras y irreverentes, que también lo es. Para mí el rock and roll es ser dueño de tu vida, tener una actitud ante la vida y conseguir que tus sueños se hagan realidad. Por eso en esos 50 cuentos de rockeras y rockeros, pues te vas a encontrar desde Mozart a Alaska, pasando por Elvis Presley, los Ramones, los Village People, Rafael o muchos de los que hay ahí, o los Kiss, por ejemplo, ¿no?
Oye,
creo que...
sí, Mario, ¿son cuentos para que lean los niños o para que los padres les lean a sus niños?
Las dos cosas. Tampoco infravaloremos a los niños. Los niños también saben leer, ¿sabes? Entonces es cierto que a lo mejor estos cuentos para niños de 8 pueden estar capacitados para leerlos perfectamente porque están en clave de cuento. Y después, por otro lado, si esos niños tienen la suerte de tener a unos padres que no son prejuiciosos y que les quieren mostrar una música que forman parte también de la vida de ellos, pues se lo pueden leer perfectamente. Al fin y al cabo, es un libro para todos los públicos porque es lo que soy yo. Yo soy una persona muy transversal, no soy nada prejuicioso y me muestro tal y como soy y muestro lo que son mis ídolos para mí, que son verdaderos rockeros y que empiezan también con John Travolta y acaban con Charo Baeza o Rafael Acarrá.
Uh-huh. Vamos a hacer un poquito de memoria. Hablar de Mario Vaquerizo es hablar de música. Yo le quiero contar a los oyentes, Mario, que terminas la carrera de periodismo en el año 97, que antes incluso de acabar la carrera ya conseguiste un trabajo en Canal Plus, pero que lo dejas para irte a una productora musical independiente. Una decisión, por cierto, que por lo que he leído enfadó bastante a tu madre.
Sí.
¿Cómo comienzas a abrirte camino en el mundo del espectáculo?
pues guiándome por mi intuición y pretendiendo en todo momento hacer lo que me gusta. Yo no he buscado el reconocimiento en los demás, lo he buscado en mí mismo. Y sí es cierto que entiendo en un momento dado que tu madre, que es mi madre, y me ha educado muy bien y estoy agradecido a eso, ella quiere su bienestar para su hijo. Y yo estaba en una posición muy cómoda, porque antes de terminar la carrera estaba trabajando para Canal Plus, era reconocido profesionalmente, pero en un momento dado considero que esto me está aburriendo y me voy a dirigir un fanzine, a hablar de las películas de Jess Franco o de grupos más alternativos, y mi madre lo ve como un suicidio laboral, pero yo lo vi como una reafirmación y una cuestión vital. Y así ha sido mi vida hasta el día de hoy y espero que siga siendo. También me pasó cuando en el año 2005 decidí formar Nancy Rubias y mi madre también decía, niño, con lo bien que te va ahora que estás establecido, ¿para qué te vas a poner tacones y te vas a pintar el ojo de negro? Y dije, pues mamá, porque lo siento y lo necesito, ¿no? Siempre con sentido común y tratando de hacer las cosas que a uno le satisfacen. Que eso al final y al cabo creo que consigue que seas dueño de tu vida.
Y llegó Nancy Rubias, un grupo que surgió por diversión, con intención de actuar una sola noche y que actualmente tiene, ojo, 5 discos publicados. Mario, ¿el grupo hoy tiene más de hobby o más de profesional, más de trabajo?
Pues mira, me encanta que hagas esa pregunta porque yo me he llevado los últimos 12 años diciendo que el grupo era un hobby y el otro día, haciendo una entrevista como la que estoy haciendo contigo, dije, ya no es un hobby, es un medio de vida. Porque me pagan por actuar con las Nancy's y me pagan muy bien. Lo que ocurre que es que yo no solamente quiero vivir de la música, quiero vivir de todo, ¿sabes? Porque todo me gusta, porque tengo la suerte de que mis aficiones se han convertido en mi medio de vida, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, es una cosa como de autorreafirmación. Entonces sí es cierto que la esencia y la verdadera naturaleza de las Nancy Rubias sigue siendo una reunión de amigos, donde los fines de semana, en vez de estar en discotecas, pues preferimos coger la furgoneta y actuar por toda España, ¿sabes? Pero sí es cierto que cada día que salimos nos pagan dinero, con lo cual también somos profesionales de la música.
Apelando a aquello que cantó en su día Rocío Jurado de Hoy quiero confesarte, que hace muchos años me sorprendió cuando me enteré de que eras o habías sido representante de, ojo, Dover, Merche, Elsa Pataky, Leonor Walding, o de Fangoria, el grupo de tu mujer, de Alaska. ¿Tú eres consciente, esto es, de que la imagen que proyectas quizá, a veces, pudiera jugar en tu contra, que quizá haya quien no te tomara en serio y pensara que no eras más que un personaje?
Sí, pero tampoco, eso no está en tu mano. Yo tengo muy claro de dónde vengo y a dónde voy. Yo soy una persona que tiene muchas caras y soy una persona muy alocada y muy divertida, pero también soy una persona muy germánica. Y lo mismo que me río de mí mismo, que creo que es una cosa muy sana, también me tomo muy en serio, ¿no? Yo no soy nada ni blanco ni negro, yo me muevo mejor en el gris perla, que creo que es el camino más cómodo para todos, o al menos el que a mí me hace sentirme cómodo o en el que me siento más cómodo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que digan los demás está de más. Como decía Ana Torroja, otra rockera que también forma parte del libro para de historias para niñas y niños rockeros, ¿no?
Déjame que le dé una vuelta más a este concepto. ¿Hay muchos personajes en Mario Vaquerizo o en el fondo solo existe un Vaquerizo?
Hay uno. Lo que pasa que yo no soy un personaje. Yo creo que tiene que ser muy rollo ejercer de personaje las 24 horas. Yo lo que te digo es que soy una persona muy poliédrica y tengo muchísimas caras. Y según me pille el día o según me apetezca, muestro una u otra. O según donde esté, si estoy hablando contigo y si busco la conversación, puedo pasar de lo más serio y más intenso a lo más alocado. Pero sigue siendo yo.
Fíjate, es curioso, Mario. En algún momento de tu vida, tu imagen, me refiero, el tipo siempre con pantalón pitillo, chaqueta de cuero, melena, tu delgadez, esa imagen alguna vez te ha hecho tener que esperar más de la cuenta, que hacer una imagen que ha habido por parte de alguien, algún, aunque sea pequeño, rechazo?
No, bueno, vamos a ver, yo, el rechazo siempre está, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, precisamente como me muestro tal y como soy, para lo bueno y para lo malo, la gente sabe que Mario es así, ¿me entiendes? Entonces, como yo no he jugado a ejercer nunca de una cosa o de otra, Mario es el estado puro. Y eso es lo que me ha salvado y eso es lo que hace que llegue a la gente y que, por ejemplo, cuando me contratan para un programa de televisión, no tenga que ejercer de un personaje o tenga que aprenderme un guión, a no ser que haga una película. Pero cuando me llaman a mí, tengo la suerte de como Mario es Mario, pues Mario es así.
Fíjate tú que decía yo, alguna limitación, algún rechazo por tu aspecto y, sin embargo, pasado el tiempo, eres embajador de pelo Pantene. Creo que eres el primer hombre que lo eres, si no me equivoco.
El hombre de Europa que es pelo Pantene. Pero porque yo siempre he conocido que me cuido el pelo. Y es una cosa que yo, cualquiera que tenga sentido común, seas hombre o mujer, tienes que tener una higiene. Lo mismo que tenemos higiene bucal, también tenemos higiene capilar. Entonces, ya sabes, yo como siempre lo he dicho, pues hay una empresa que es Pantene y me elige como embajador, como el primer hombre. Y es una cosa que surge de forma natural. Aquí no hay nada forzado.
Te puedo decir
que hay cosas que muchas veces me ofrecen cosas que no me gustan y no las hago. O como ya me conocen, cada vez me ofrecen menos esas cosas que saben que no me van a gustar.
¿Por ejemplo qué?
Pues por ejemplo, yo qué sé, puede ser una persona mal educada o enfrentarme a gente o condenar las opiniones de unos y de otros, ese tipo de cosas yo no lo voy a hacer. Pero como yo no lo he permitido, no voy a ponerme en ese rol.
Hubo mucha gente que te conoció o que te conoció mejor cuando protagonizas junto a tu mujer el reality Alaska y Mario.
Ven, vamos a pintarle sangre donde le has cortado la cabeza.
Pues yo tampoco le des alas porque es que de verdad me tenéis ya destrozadita las dos.
Muérete.
A ver.
Ay.
Ay,
pero se va a enterar.
Yo estoy muy cansado. Mira, estoy cansado. Bájame a la licupe. Yo ya no quiero ser esqueleto, Pablito.
Yo Cóquete. Sí.
Ese niño es incansable.
Los niños tienen una actividad, cariño.
Mario, exponerte tanto, que te conozcamos tanto, ¿no te genera un cierto pudor?
Ninguno, pero vamos a ver, si tampoco me expongo menos que todo el mundo que está subiendo en su Instagram o en su Facebook o en su... ¿cómo se llama lo otro? El Twitter ese,
sí.
Que es lo que están comiendo, que se han puesto o no se han puesto. Yo lo que pasa es que soy más inteligente y me expongo con un programa de televisión donde estoy mejor iluminado y encima me pagan por ello. Estoy muy orgulloso de lo que soy. Que a mí no me importa la sobreprotección, la sobreexposición, porque estoy muy orgulloso de cómo soy. Y el que quiere que lo vea y el que no, no. No tengo ningún problema.
Vaquerizo, ¿y las críticas qué tal las llevas? ¿Encajas bien las críticas o las ignoras?
Es que yo paso, tanto de las buenas como de las malas.
Ya.
Yo no voy a sentirme ni mejor ni peor porque me hagan una buena o una mala crítica. Las buenas y las malas críticas me las hago yo mismo y me las digo a mí mismo. Cuando me he comportado mal, cuando he gritado, cuando me he puesto un poquito soberbio, me hago autocrítica. La opinión de los demás y el reconocimiento de los demás no está en tu éxito, está en ti mismo, ¿sabes?
Entiendo. Tengo la impresión, creo que acertaré si digo que eres un hombre que no te muerdes la lengua. ¿Tú crees que esa capacidad o esa forma de ser que te lleva a decir lo que piensas sin importante el qué dirán puede generarte problemas o puede generar cierta envidia?
Yo es que no, yo es que las cosas las vivo de forma mucho más natural. Entonces, me da igual, yo no estoy pensando en lo que yo diga, tampoco me creo tan importante, ¿sabes? Yo digo lo que considero en cada momento y ya está, sin esperar si le guste a 5.000 o si le guste a los 10.000. Yo digo lo que siento en este momento y ya está. Y punto. Y es que tengo mucha suerte en ese aspecto, que tengo un ADN, que es un ADN muy pragmático. Y ya está, no lo sé. Son preguntas muy complicadas, porque ya te digo, esto es como un psicoanálisis, lo que me estás haciendo todavía, ¿no? Porque ante preguntas de terceros, muchas veces te planteas cosas de tu día a día, pero yo no, yo voy a lo mío, cariño, y ya está. Y lo que quiero para mí, lo quiero para los demás. Y como lo que quiero para mí es lo mejor, pues para los demás también lo quiero lo mejor.
Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno, qué bien suena eso. Oye, no soy capaz, todavía no he sido capaz, después de tantos años de trabajo en la radio, de cuando me siento a hablar con algún invitado, incapaz, digo, de no leer todo lo que puedo sobre esa persona. Y digo esto porque preparando esta entrevista he aprendido muchas cosas de ti que no sabía. Por ejemplo, he leído que te habría gustado ser bibliotecario.
Sí, de hecho lo intenté. Lo intenté con 43 años, porque quiero ser bibliotecario y documentalista. Volví a la facultad, pero me di cuenta que el nuevo sistema de estudio no me gusta. A mí me gusta más lo antiguo. Creo que lo clásico siempre fue moderno. Entonces yo en el campo virtual no creo. Yo creo en tomar apuntes, tener relación directa con tus profesores y tus compañeros y asistí un poquito a una decepción. Y mira que lo intenté, a la vez también me di cuenta que cuando hay que estudiar cuando eres joven, ¿sabes?
Ya. Lo que pasa que muchas veces cuando uno se da cuenta de eso, no digo que sea tarde, pero en fin, no va al tiempo, ¿no?
Ahora es tarde, señora, como decía Rocío Jurado, ¿sabes? Oye, pero bueno, no, pero es mi apreciación, ¿eh? O sea, te quiero decir que tampoco tengo nada en contra. Yo me lo pasé muy bien con mis profesores y con mis compañeros también, pero yo estaba acostumbrado a estudiar de otra forma. Y como fui muy feliz estudiando en la facultad de la Complutense Periodismo y estaba acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana y tener mis apuntes y consultar al profesor, pues asistir a que recojan los apuntes en un campo virtual, pues yo soy una persona que no me entiendo nada con la internet, pues entonces yo dije, pues esto no me gusta. Pero vamos, entiendo que hay otras personas que les gusta estudiar así mejor y hay que respetar absolutamente todo en este mundo.
¿Cómo vive Mario Vaquerizo esto de las elecciones? ¿Te interesa la política?
Sí y no. No, yo no soy una persona dogmática. Entonces yo el problema que tengo es que no me puedo decantar por ninguno ni por nadie. Porque de todos me gustan cosas y de todos detesto cosas. Entonces me mantengo al margen.
Entiendo.
Ojalá encontrara un partido que me representara 100% y que me levantase el entusiasmo para ir a votar directamente. Pero yo no soy dogmático, yo soy un maricón muy raro. Entonces, no estoy ni en uno ni en otro, estoy en tierra de nadie, pero bueno,
o sea,
hay cosas que me gustan más, que me gustan menos, pero no voy a decir nada.
No hay ningún partido que consiga ponerte erecto e ir a votar.
Erecto ya tengo 45 años y cuesta mucho, cariño, ¿sabes?
Oye, antes te hablaba de la tele, de tus últimas apariciones, recuerdo Masterchef, ¿sigues practicando en casa? ¿Te has convertido en un cocinilla, sí?
Sí, ahora yo hago a mis amigos cuando vienen a casa, hago la especialidad, que son lentejas con espuma de patata revolcá.
Con espuma de patata revolcá.
Sí, es una cosa que me inventé, gracias a Masterchef que me enseñaron todas las técnicas, y después por otro lado también hago paellas en la barbacoa de mi casa, que también las hago muy buenas. Pero vamos, ya cociné mucho, pero aprendí muchísimo, y mi paso por Masterchef me enseñó muchas cosas.
Cuentos para niños rockeros, eso es lo que tú cuentas en este último libro. Si pudiéramos, sin necesidad de tener en este momento físicamente, quisiera que nos despertaras, que le despertaras a los oyentes la curiosidad por comprar tu libro. ¿Qué cosas cuentas ahí? ¿Cómo es uno de sus cuentos?
Pues a ver, cuento primero, el primer cuento es mi cuento, que es la historia de un niño rockero. Un niño que con 4 años vio la película Grease de John Travolta y tuvo clarísimo que quería ser John Travolta. Y podía haber sido futbolista o podía haber sido ciclista o fontanero. Pero me di cuenta que en esta vida querer es poder y tus sueños los puedes conseguir. Y para mí eso está la verdadera esencia del rock. Y a partir de mi historia, cuento la historia de mis 50 rockeros favoritos, que al fin y al cabo son personas que son dueñas de su vida y han conseguido ser maravillosas. Entonces, por eso ahí hablo desde Mozart a Lola Flores, pasando por los Village People o los Ramones.
Es un concepto del rock muy amplio, ¿no?
Sí, porque yo soy muy ecléctico y no soy prejuicioso, ni fundamentalista. Y yo creo que el rock es eso.
Qué bueno. Lola Flores, la rockera. Mario, ¿y de Alaska qué cuentas en ese cuento?
Pues que es mi rockera favorita. Y que tengo la suerte de vivir con la rockera más guapa del mundo. Precisamente porque ella tuvo un proyecto de vida y es el que lleva ejerciendo a día de hoy. Y eso es maravilloso.
Cuéntame, ¿qué editorial te ha publicado el libro?
Espasa. Espasa Calpe es mi editorial. Ellos siempre me han dado la oportunidad de hacer lo que quiera en cada momento. Y una vez más, me hacen este regalo de poder mostrar al mundo lo que para mí es mi banda sonora y mis artistas favoritas.
Supongo que, siendo un libro de cuentos para niños rockeros, el grafismo también ha sido muy importante, ¿no?
Es muy importante. Para empezar, la portada, que es del genio Juan Gatti, y después también todas las ilustraciones que acompañan a cada uno de los cuentos, que están protagonizadas, digamos, realizadas por mis ilustradores favoritos. Alberto de las Heras, Sergio Mora, Leo Peralta, Valentín Amador, pues eso. Que en el fondo es un bombón que me han regalado los amigos de Espasa y que espero compartirlo con todo el mundo, con los niños y con los no tan niños. Porque al fin y al cabo yo soy una persona muy plural y soy para todos los públicos. Y este libro refleja lo que soy yo.
Mario, ¿alguna vez soñaste con que tu vida podría ser como es ahora?
No, pues yo he soñado con muchas cosas, pero muchas veces si tu vida hay algo que no te gusta, pues trata de dirigirla y llegar a donde quieres estar. Yo no creo en la gente que se queja. Hay que quejarse muchas veces, pero querer es poder. Ese es mi lema. Y si hay algo de tu vida que no te gusta, le das la media vuelta y tiras para adelante.
Señoras y señores, lo último de Mario Vaquerizo, cuentos para niños rockeros. Querido, te mando un abrazo muy fuerte y, como siempre, gracias por atenderme cuando te solicito.
Ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Así que por eso, ¿vale?
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, que vaya muy bien, ¿eh?
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón.
Mario Vaquerizo, cuentos para niños rockeros, ya en tu librería, qué bueno. Échale un vistazo, que seguro que te va a encantar. Ya nos esperan los compañeros de los servicios informativos. Llega el boletín de las 2, 1 en Canarias. Es solo el aperitivo de la noche de COPE. Y estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias.
Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy bien.